Estamos en Café Torrado en este domingo y tenemos la visita de José Eduardo Pizerno. ¿Es Pizerno o es Pizerno?
Pizerno.
Pizerno.
En Italia sería así, pero acá sí. No, Pizerno.
Yo nunca sé, yo no sé italiano tampoco, pero para hacer la
hay un pueblo, Pizerno, ya.
Debe ser con doble C, ¿no?
Pizerno. Pero hay Pizerno, que es un pueblito de donde salieron todos. Todos se llaman del mismo nombre, ¿viste? Pero es chiquito el pueblo.
¿El tuyo es este origen italiano también?
Sí.
Pizerno.
Por parte padre.
José Eduardo Pizerno, a quien conocí en la Mesa Azul de las Musas. Un día que aparecía, me acuerdo con la... me llamó la atención la cara con la que entraste de pavor del descubrimiento que habías hecho.
Puede ser.
Del descubrimiento que habías hecho. El libro que acaba con una recopilación de datos que le llevó, ¿cuánto tiempo?
Unos 5 años, más o menos. Porque empecé, yo digo, salió de carambola este libro, porque yo empecé porque mi mamá, en vida, hace mucho tiempo, me dijo que en los charrúas, en la familia había charrúas, algún charrúa que averiguara. Y yo de los charrúas sabía 3 renglones, lo que saben todos, en esa época, hace 30 años.
Y de pómulo saliente, no sé si
sí, estaba... eran muy bélicos, en fin, rebeldes, todas esas cosas. Y nada más. Y era como un mito para nosotros, la garra charrúa, y nunca se hablaba de los charrúas, de un charrúa en particular, como hombre. Pasó el tiempo, me vuelve a decir mi mamá lo mismo, ya empecé a pensar. Y al poco tiempo muere, y entonces digo, no, vamos a ver quién es el charrúa que hay en la familia. Y es imposible ir por el árbol genealógico, estudiando la partida de nacimiento de mi mamá, de los antepasados de mi mamá. Así no llegamos, pues llegamos a alguien que capaz que es charrúa, pero tiene un nombre, Juan Pérez. Porque no te dicen la partida de nacimiento, hijo de un charrúa, no te lo dice. Por el gran ocultamiento que hubo en todo sentido sobre el tema charrúa.
Estos ocultamientos son obviamente después de Salsipuedes.
Día de Salsipuedes se produce ocultamiento de muchas cosas. ¿De qué pasó?
Ahora vamos a hablar justamente de eso. Porque,
a partir de ahí sí, a partir de ahí.
Porque nos es bastante difícil juntarnos con el libro. Un libro que edita además Biblioteca Nacional de Uruguay. Es oficial, es la Biblioteca Nacional de Uruguay que edita este libro. Se llama El genocidio de la población charrúa.
Lo avala la biblioteca, no es...
Lo avala la biblioteca, pero no es un libro de distribución comercial, digamos, no hacen la distribución las editoras como habitualmente pasa, que te mandan el material. Nosotros recibimos un índice que fue el que pudimos ver, y ahora venís vos con el único libro que tenés, es una cosa...
No, me han dado más, pero repartí un poquito la prensa y otro poco a...
¿Y dónde se compra este libro, por ejemplo?
Bueno, se va a poner a la venta. Creo que va a ir a un distribuidor.
Por eso.
Todavía no está decidido o no me informaron dónde va a ir, porque hay muchas personas, yo te diría 30 o 40 personas, que me están preguntando dónde lo pueden comprar. Está muy entusiasmado que haya
salido.
¿Cuánto
va a salir este libro?
¿Cuánto va a salir? Sí. 600 pesos aproximado, o 650. El día de la... presentación se vendió a 500 y vendieron 32 libros. Dijeron que fue un récord, nunca había vendido tanto. Sí.
Estamos hablando de una recopilación. ¿Y el disco este que tiene que...?
Ah, es el CD con documentos complementarios. Por ejemplo, tengo un ejemplo. El escudo de Artigas original, que yo lo descubrí, está hecho a lápiz de colores. Es una joya, una joyita. Pero en el libro, como es blanco y negro, yo lo puse ahí. Primeras páginas en blanco y negro, pero después el índice va a decir página tal y CD. Entonces vas al CD con el mismo número de documento, todo el número de documento, y lo ves en los colores originarios.
Estamos hablando de un libro de 600 páginas, que es una recopilación que ha hecho José Eduardo Pizerno durante 5 años. Primero que nada, como dice él, y ponemos vamos ordenando la conversación, sabía poco y nada lo que todos de repente de los charrúas. La madre le dice que tiene un antepasado charrúa, que hay uno de los ancestros que es charrúa. No puede llegar a través del árbol genealógico.
Y una persona me dijo, mira que podés estar toda tu vida en esto, igual no llegás. O sea, por ahora desistí. Pero como fui encontrando documentos, sigo el orden de lo que más o menos planteabas, que se, algunos ya había oído de la matanza. A medida que transcurría el tiempo, bueno, me vinculaba con gente que me decía, no, en Salsí puedes matar a los indios, que esto y lo otro. Entonces fui viendo que coincidía una serie de documentos en algo muy organizado y muy secreto, digamos así, que fue la matanza y el exterminio total. Al final no fue una matanza, fue un genocidio. Entonces, creo que el descubrimiento mío es que ha sido un genocidio con los 5 artículos que componen ese crimen. Es un crimen de lesa humanidad, como se le llamó en su época, o delito de lesa humanidad, porque lesiona a toda la humanidad. Y se compone de 5 partes. Las principales es matanza de miembro del grupo, luego uno, la última, tengo, acá aparece en el libro documentos, me vas a ver, recibos, es el reparto de niños, niños que cambian de identidad, y de grupo familiar, y de grupo social. Es una de las partes del genocidio. Otra es hacer imposible la subsistencia, hacerles imposible la subsistencia. Otra es impedir nacimientos en el seno del grupo. No, es, por supuesto,
obligados,
sí.
Obligados a desaparecer.
Está obligado a desaparecer. Bueno, y de varias maneras.
Cuando empezaste a... Vos llegás a todo este material accidentalmente porque estás buscando la vinculación. ¿Por qué buscabas la vinculación con el Charrúa? Vos tenías una... ya una predisposición a saber que
no, mi mamá,
ser descendiente de un charrúa o...
Mi mamá era media especial, era una persona que, por ejemplo, no tenía miedo, era tenía
¿cómo era que apellido era?
García. Hay bueno, hay muchos indios que les dan el nombre Pérez, García, tengan esos nombres, ¿eh? Julio Pérez, por ejemplo, jugador de fútbol, Pérez, él también era nieto de una charrúa. Lo que también fui descubriendo, que había muchos descendientes de indios. Si bien no existían los charrúas puros porque los liquidaron a todos, desde antes de Salsí Puedes, ya desde el 1516, cuando entra Solís y del Puerto y aquellos primeros, ya ellos ya empiezan a tener relaciones con las mujeres charrúas. Y ahí ya empieza el primer mestizaje. Y si vos calculás que una mujer, por el 1600, una charrúa, tenga un hijo o hija, que es charrúa, ¿no?, y cada 20 años tenga 2 hijos o 3, ya sea mestiza, todos los hijos van a ser, cada 3 años, cada 20 años va a tener 3 hijos. Todos esos son mestizos, van a ser mestizos charrúas y blancos. Entonces llegas a este año, al 2000, y son casi 2000 que salen de una sola charrúa. Así que imagínate, yo lo calculé por ese lado, el número posible que hay. Hay como un 30% de la población. Pero hay marcadores genéticos que también dicen que están en esa proporción, principalmente en Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Artigas. Gran proporción. La mitad de los niños de Tacuarembó nacen con la manchita mongólica de hospital, ¿viste? En lugares un poco más paquetos, no. Nacen con menos manchita mongólica. Pero en el hospital, que es un lugar popular, son descendientes. Todo eso me fui enterando.
¿Lo de la manchita qué es?
La manchita mongólica es una característica de los indios y de los mongoles y de los orientales, de los chinos y los japoneses principalmente. Eso es la prueba de que los indios provienen de ahí, ¿no? De hace 13, 14 mil años, que pasaron el estrecho de Bering y es la misma gente, la misma raza. Es un marcador genético que lo tienen. Yo lo tengo también. A veces desaparece pronto. Es como una... Como si fuera una moneda de 10 pesos, si es bien redondita, un color azulado, como un hematoma, que está en la zona sacrocoxígea, digamos, al final de la espalda. Uh-huh. A veces está corrida de lugar, a veces desaparece al poco día y a veces dura toda la vida. Cuanto más cerca del charrúa está, más tiempo está. Más tiempo está. Después hay huellas digitales que también...
Bueno, pero ¿sabes? La pregunta mía venía porque vamos, me interesaba tema. Saber cuánto estabas imbuido del tema y cuánto estabas predispuesto a encontrar estas cosas. O sea, o cuánto de sorpresa del hallazgo tiene de no tener una opinión previa, digamos, claro. Y después haber llegado del devenir, del estudio, de lo que van dando los documentos, ¿no?
Bueno, al mismo tiempo, yo estaba haciendo unos cursos de derechos humanos ahí en el rectorado de la facultad. Al mismo tiempo, me estaba enterando por López Goldaracena de que se estaba haciendo una ley uruguaya sobre el genocidio, y lo leí. Y entonces vi que se iba componiendo todo. O sea que la sorpresa mía era una cosa positiva, porque vi que una cosa coincidía con otra, no había algo que negara algo que yo estaba estudiando, todo coincidía. Es un libro de derechos humanos porque habla del genocidio, que es la peor violación al derecho humano, entre todas las que hay, tortura, en fin, están todas ahí. Hay otro derecho humano nuevo que se está considerando ahora, que es el derecho de recordar, de conocer el pasado y de recordarlo, y saber, porque no es lógico que una persona, nosotros que tenemos un trecho de vida corto, vivamos ignorando qué pasó. La gente tiende a saber, el ser humano quiere saber, y saber no solo para lamentarse, bueno, para asumirlo y para aprender, para que no se repitan cosas. La historia nuestra, si nos vamos a perfeccionar como seres humanos, es evitar los errores cometidos en el pasado. Uh-huh. Entonces se agregó ese derecho humano, conocer la verdad y recordarla. Todo eso fue confluyendo con el descubrimiento de nuevos documentos. Y la satisfacción más grande que tuve fue que encontré documentos inéditos, otros que se habían, se habían guardado, no se habían dado a publicidad, a dominio público acá. Uh-huh. Otros documentos insospechados que encontré en Argentina. Porque en la
sí. Tú encontraste el documento de la carta de Rivera cuando reconoce que va a matar a Artigas.
Artigas, sí.
Que fue el escándalo del año pasado, digamos. Exacto. O de hace 2 años.
Ese documento está en el libro. Ese documento está porque en el libro hago... O sea, si fue en el 31, pero yo hago un estudio de 20 años antes y 20 después, para hacer un entorno de las causas y las consecuencias que tuvo la matanza, o sea, el genocidio. Entonces, en el año 20, Artigas se está retirando, está en Entre Ríos, está luchando con un subalterno que tenía, que era de la provincia del gobernador de Entre Ríos, Pancho Ramírez, y Rivera, que ya estaba con el uniforme de coronel portugués en el 20, que hacía uno de los primeros en desertar de Artigas, está todo explicado ahí con detalle, yo lo hago global, le manda 2 cartas, y la segunda, del 13 de junio del año 20, le dice directamente que quiere ir a ultimar al tirano Artigas, y se va a encontrar en tal lugar para pasar con una fuerza, siempre que lo autorice, lo que le falta es la autorización del Consejo Provincial. El Consejo Provincial venía a ser la Cámara de Diputados, legisladores portuguesa, que funcionaba en el Cabildo acá. Y con buen criterio le dicen que no le permiten, porque claro, es entrar con fuerzas del Imperio portugués a la Argentina. Entonces por eso no lo mata. ¿Te das cuenta si hubiera matado a Artigas? ¿Qué historia horrible la nuestra sería? De los charrúas es un gravísimo, pero lo de Artigas sería algo peor, me da la impresión a mí. Es inconcebible.
¿Sería peor que la muerte de Artigas como fue la muerte de Artigas?
No sé.
A nivel de fortaleza, ¿no? Porque creo que lo de Artigas, la enseñanza de Artigas es inclusive fuerte por cómo se da el final, así en la soledad, no queriendo volver.
¿Para qué va a volver si todos eran contrarios a él y lo habían, no digo hemos traicionado, usaron esa palabra, pero no, habían cambiado de idea? Lo de Artigas era muy, digamos, idealista, es que el sistema de él era América, como que decía, pero ¿para qué quería Rivera y Lavalleja y toda esa gente lograr libertad? Ellos querían su parcela, luchar por su independencia y después tener su poder ahí, su pequeño coto de casa, digamos así. Entonces Artigas no le servía, era demasiado grande lo de Artigas. Artigas, ¿para qué iba a volver? ¿Para encontrarse con esa gente? Después hay un documento. Bueno, entonces, por suerte no mató a Artigas. Sino, yo no puedo concebir, no me da la cabeza. Habría que llamar a Stephen, ese que tiene una inteligencia brutal allí, a ver qué hubiera pasado. Difícil de calcular. Pero sin Artigas, sin ese principio rector que tenemos, que es Artigas y de sus ideas, hubiera sido difícil guiarse acá en el Uruguay. Por siempre recurrimos a él. Me perdí un poco en lo que quería decir.
No, estaba hablando justamente sobre los caminos de... Yo te pregunté sobre el documento que certificaba el deseo de matar de Rivera, de matar a Artigas. Pero...
Y lo pongo ahí en el libro porque pongo antecedentes, y el antecedente cuál va a ser, que Rivera luego va a ser el presidente, y por supuesto la política indígena de Artigas no la va a aplicar en lo más mínimo, porque era el enemigo acérrimo.
Está bien, pero sin embargo, en el índice previo... hay como un comienzo de Rivera proponiendo una vinculación de los charrúas o de la...
¿Es la carta de Lecor?
Sí.
Bueno, hay una carta que no encontré el original, por eso la pongo en duda, donde Lecor le pide en el año 24, creo, o 25, a Rivera, 24, antes de lo que venía la Cruzada Libertadora, porque después cambian las cosas otra vez. Los indios charros empiezan a ayudar a la Valleja de los... Ayudaron siempre a los libertadores, a Artigas, a Rivera, a la Valleja, y después a Rivera otra vez en el 28, siempre ayudando, para que después ellos mismos los hicieran desaparecer. Esa carta puede ser fraguada, yo no tengo pruebas, pero lo que no encontré, fue el único documento que no encontré la fuente original, lo tomé de una revista que se llamaba Artigas, que era, perdón, Rivera, que era hecha por, ahí está el nombre, por un acérrimo partidario de Rivera, en 1920 y pico. Entonces pone esa carta que supuestamente Lecor le manda a Rivera diciéndole que los mate, y Rivera contesta, no es Rivera el que contesta, porque si vos lees la carta, está hecha con un estilo literario, porque estuviste en talleres literarios, de alta jerarquía, no es Rivera, que hacía tres palabras, las ponía las tres juntas, las que escribía, y con falta de ortografía. Es otra persona de mucha capacidad. Y bueno, como no cita...
¿Un cura?
No, no sé, habla que dice, los charrúas son como los caribes, y habla de Grecia, yo qué sé, una cosa que, ¿entendés? Que sí, para esa época, para el año 1824... No es de Rivera y tiene que ser un secretario muy bueno que tuvo en ese momento, que no sé quién sería. Pero dudo que la carta sea auténtica también, ¿eh? Entonces Rivera dice, no, porque los charrúas son, fíjate qué palabras, son un resto precioso por su oriundez, le contesta Lecor. Eso en boca de Rivera no porque después yo leo la correspondencia de Rivera y nada, palabras de esas no. Entonces, sospecho que si es cierto, lo hizo otra persona y Rivera lo firmó porque no quería matar en ese momento a los charrúas porque podía servirle. Y le sirvieron para después. Uh-huh. Entonces convence a Lecor con esas movidas que tenía él de que no, déjelo ahí, porque además no van a costar mucho trabajo, son muy difíciles de tomar, los terrenos tan abruptos que tenemos y las malezas y se esconden las chircas y lo que sé cuántas cosas. Era dificilísimo. Entonces... como que Lecor lo disuade, no, déjelo tranquilo. Además no sé para qué Lecor lo quería matar. Siempre tuve dudas de si era es verdadera. Es la única carta que no señalo la fuente, el documento original. No, claro. No encontré firmado por Rivera esa carta. La encontré ya publicada.
Bien. Obviamente estas cosas van a salir de la lectura del libro.
Además de Rivera, mirá que podía cambiar de un día para otro una opinión sobre si mataba a uno o no lo mataba, ¿eh? En el libro se va a ver los vaivenes que tiene Rivera.
Se llama El genocidio de la población charrúa, de José Eduardo Pizerno, que está editado por la Biblioteca Nacional, y que seguramente en estos días ustedes podrán tener acceso en todas las librerías de nuestro país. Y digo de nuestro país, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no?
Desde el interior lo piden muchísimo.
Bueno, por esa razón. Pero en una parte del libro hablas de los sobrevivientes charrúas. De Salsipuedes.
Sí.
Quiere decir que hubo sobrevivientes de la batalla de la extremidad de Salsipuedes.
Sí, ahí detallo todo armado de una manera donde digo de dónde saco los datos, ¿no? Bueno, hubo matanza, hubo muertos, de los cuales no se sabe qué se hizo con los cadáveres, no se sabe. Hay cosas que se ocultaron y nadie las dijo.
¿Hoy se sabe algo?
No. No se sabe todavía. Hay una laguna que se supone que ya revisaron, ¿no? Pero habría que desecar la laguna porque puede estar debajo del barro de la laguna, esos cadáveres. ¿Y por qué te digo la laguna? Porque cuando los charrúas matan al año siguiente, en el 32, al que le decía hermano a Bernabé Rivera, que no se sabe qué era bien, si era hermano o qué, o sobrino o primo, lo tiran los charrúas, lo tiran a una laguna. De poco, ahí, de 30 centímetros. Entonces muchos dijeron, esto es... por la ley
pagando la sangre
de la homogeneidad, como a los charrúas los tiraron al agua, tiran a Bernabé, y entonces piensan que es en la Laguna de Silencio, que está el mapa, ahí está todo dibujado, está la foto de la Laguna de Silencio, está todo en el libro, ¿entendés?
Y no hay forma de poder captar si hay o
desde
no.
Arriba sí. Me dijeron que no, porque las proteínas animales son iguales que las humanas. Entonces, no, si hay proteínas ahí, que es la característica de la carne humana o de los huesos, son similares a las de que pudieran ser animales. No da la seguridad. La única que me dio un amigo la idea, que lo pongo ahí, es de que desecar la laguna con bombas y empezar a rascar el fondo y sacar el barro y ver si están ahí los cadáveres. Pero bueno, yo qué sé. Es una tarea que va a ser una tristeza mayor. Se sabe que murieron porque... no hay duda que murieron porque... Uh-huh. Lo dicen...
Claro, no se sabe...
No se oculta que hubo una matanza. Rivera, en el parte, dice que murieron 40. 40 y más. Pero si más pueden ser 100 más. Para mí murieron 150. 40 y más. Claro, él cubre ahí.
¿Cómo llegas al número de 150?
Se llega por un cálculo que se hace ahí. Por ejemplo... se sabe muy poco, pero se sabe, por ejemplo, que cada tribu se componía de 50 personas aproximadamente, porque no podían ser muchos más, porque pasaría a conseguir comida para muchos, tendría que estar 3 o 4 días en volver, ya se hubiera muerto todo. Y los nombres de los caciques que yo oigo en todas las versiones, porque después hay versiones, estos son documentos, y después al final pongo versiones, nombran a 8 caciques que estuvieron en Salsipuedes. Capaz que hubo más, pero los que nombran son a 8 por lo menos. 8 por 50, 400. Y como toman prisioneros unos 266 y algunos casi 200, ponele, porque los van dejando por durazno, ¿eh? Entonces saco y los que se fugan, que ponen 50, ahí tiene que haber muerto 150. Se fugan 50, 150 muertos y 200 prisioneros. Los prisioneros, todos mujeres y niños, chicos y de pecho. Y alguno viejo. Y o adultos 9 nada más. Que los ponen en la cárcel y todavía los charrúas que están en la cárcel empiezan a gritar cuando se están fugando otros delincuentes y hacen que la guardia baile y se aprese, ¿no? En vez de quedarse contento porque se fugan. Tienen esa nobleza. Hay rasgos de los charrúas que son fantásticos. Se van a ver en el libro, ¿no? Por eso saco esos cálculos. Son aproximados, yo digo, es cada aproximado.
Es muy interesante.
Después siguen matando charrúas. Mira que no termina todo ahí. Después siguen las batidas, donde le encomienda a Bernabé Rivera y no se lo da la orden Fructuoso, se la da a Yauri. Yo creo que hay otra especulación, hay otra hipótesis bastante confiable. Lo mandaba a una misión dificilísima contra los charrúas. La prueba está que en 2 de esas misiones, en una muere Bernabé. Y bueno, ¿y por qué manda a Bernabé con la responsabilidad de esa? No le da la orden a él, se la da a Yauri. Rivera a Yauri y a Yauri la orden a Bernabé Rivera perseguir hasta el exterminio total a los charrúas, ese documento. Y lo hace. Se enfervoriza tanto con eso de matar a todos los charrúas que lo hace hasta arriesgándose que es el momento en que llega a Yacarecururú. Lo apresan porque él no vio que iba corriendo con 2 más a los charrúas y los demás se habían quedado muy atrás, los caballos cansados. Y las charrúas se dieron cuenta, dan unas vueltitas. ¡Pum! Pegan, dan cara, como se dicen ellos, o algo así, y se baja a un indio, tira unas flechas y le tira unas boleadoras, una piedra le pega el caballo, y Bernabé cae el caballo, Bernabé queda, no, deme mi caballo, no suba hacia grupa del mío, le dice uno de ellos, que era el indio Viera, que se llamaba, el otro Bazán, los dos están, los tres están en el cementerio central, los restos. Y Rivera, Bernabé no quiere subirse, porque era muy pesado, y se da cuenta que lo van a alcanzar enseguida, se van 2 en el caballo. Y dice, no, mi caballo, pero no lo pueden agarrar. Entonces lo rodean los charrúas y empiezan a gritar, Bernabé, que de ahí hizo el libro, el título que le puso Tomás de Mato, Bernabé a la novela. Pero es una novela histórica. Y bueno, hacen un juicio, le hacen preguntas inteligentísimas, están ahí, todas en el libro. Por ejemplo, no, por Dios, les pido que me suelten, y yo, decía Bernabé, ¿no? Que dicen, para ti que eres Dios, pero para nosotros no hubo Dios. Ese tipo de contestaciones le dan.
Qué increíble.
Que son fantásticas. Vos las lees ahí, y vos decís, pero los charrúas, la pensaban.
Pizerno, y como para esto, como es un anticipo, después tendremos un encuentro, vamos a tomar contacto con este libro, vamos a ver si lo podemos encontrar nosotros para juntarnos con este material y poder hacer otros encuentros.
En la biblioteca está, y pienso que tendrán que dárselo a un distribuidor, y parte de ellos creo que es la idea darlos a alguna entidad pública para que, o una biblioteca, o el Codicen o algo, porque de esto me han dicho que es conveniente que vaya a los centros de enseñanza grande, el CONAE, al, ¿cómo se llama? El CODICEN y el otro ANEP.
Uh-huh. Primaria y secundaria.
Sí, ahí está. Y que de aquí saquen cosas bien para los niños para que sepan.
Vamos a dejarlo porque estoy pasado de tiempo, pero una pregunta más cortita y al pie. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que descubriste en los documentos que encontraste?
Bueno, para hacerla rápida no te la puedo decir. Lo que creo que la sorpresa mía que me han dado varios historiadores, que me dijeron que acá ningún documento más puede entrar. Porque si entra otro documento que se descubra, no agrega nada. Está todo. Como que se termina. Ahí como que perjudica a todos los escritores, los perjudiqué, porque nadie más puede poner nada que no esté acá. Es algo completo, es como una especie de Biblia, digamos. ¿Sí? Nadie va a agregar ningún documento más porque ya los otros los dos se desecharon. Esa es la sorpresa que tengo y lo que estoy por un lado contento y bueno, no hay más. Ahora, de todo eso, de todo lo que más me impresionó, es difícil saberlo, pero son varias cosas impresionantes. Lo de Artigas es impresionante. Las frases que usa Rivera para describir a Artigas y justificar que lo quiere matar son las mismas casi que usa contra los charrugas. Un invento total, una leyenda negra les inventan para justificar de que hay que matarlos. Que la gente diga, ah, bueno, pero era malísimo Artigas. Además del nivel de Cavia, que también en el año 18 se repartió acá, y bueno, eso lo habrán leído los portugueses, lo habrán leído Rivero, le habrán dicho que tenía cosas tan malignas. Por ejemplo, cuento esto nomás, decía que Artigas, fíjate que maligno, pero cómo es coherente y puede convencer a la gente. Artigas tenía una banda de bandidos nada más, fíjate lo que es, ¿no? ya fallaba por el principio, pero entonces acosaban a una casa, a un poblado, lo acosaban, entonces la gente venía a pedirle protección, por eso se llamaba el protección, el protector nominal, le puso Cavia, de los pueblos. Entonces Artigas le decía, si lo están, le roban cosas y los amenazan y los matan, bueno, ahora ya están bajo mi protección, está, quédense tranquilos. Entonces la gente, tranquilo. Entonces él le decía a su gavilla, a estos no los ataquen más, ahora ya quedaron bajo mi protección. Era como una mafia, los pinta así. Y la gente contenta, decía él, Cavia, ¿no? El de la leyenda negra. Dice, sí, Artigas los protege. ¿Te das cuenta del invento cuál es? Es una malignidad tremenda. Bueno, Rivera hizo algo parecido.
Gracias por acercarte con nosotros. Primer encuentro. Esto promete para mucho más.
Muy bien, encantado, a las órdenes. Es interesante porque que el pueblo sepa toda la verdad. Sí.
El libro se llama El genocidio de la población charrúa, de José Eduardo Pizerno, editorial Biblioteca Nacional. Avisos publicitarios y venimos con Martín Buscaglia.